El primer tema es entonces Rabbi Shimon Bar Yochai, un canto a la vida, ¿quedó claro? ¿Sí?
Me queda una pregunta. Entonces, para, la definición de la vida para él es un tránsito entre, como el bebé hasta que nace. La vida es un tránsito entre que uno nace y uno muere. Esa es la definición de la vida.
La vida es una instancia pasajero. Porque a vos dice, la vida se parece, la vida en este mundo se parece a una persona que entró a un palacio y que está en un pasillo. Este mundo, la vida es un pasillo, el mundo de dinero es un palacio. Lo mismo es para el bebito. La vida en el vientre de la madre para el bebito es un pasillo, y la vida en este mundo para el bebito, comparado con el pasillo, es un palacio. Y esto fue lo que el Jafet Chaim le dijo a los famosos turistas que lo fueron a visitar en Radim, que fueron de Estados Unidos, en el famoso Manasé, que lo podemos repetir una vez más, que lo fueron a visitar y vieron que tenían la casa, una mesa y dos sillas y los bancos, y le dijeron, pero Rab, ¿dónde están sus pertenencias? ¿Dónde están sus cosas? Y él le dijo, estas son mis cosas. Y dice, esto es todo lo que usted sí. Y el rabino le dijo, bueno, díganme ustedes, ¿dónde está la presencia de ustedes? Yo no veo. Dice, no, pero nosotros somos de Canadá, de Estados Unidos, acá estamos de paso. Y le dijo, bueno, yo también estoy de paso. El entender que uno está de paso en este mundo es un fundamento de la vida. Porque si no, uno se prende a las posesiones materiales, y después le cuesta un trabajo terrible desprenderse o no desprenderse de estas cosas, cuando en realidad no tendría que ser objeto de ningún, como se dice, prendimiento, no sé si se llama prendimiento, pero no tendría que ser objeto de la materia de ni en aferrarse como una garrafata, porque no hay duda que no para eso no está.
Entonces, si la vida es un tránsito, el objetivo es construir cosas para el amor.
Exactamente. Y eso dice esto aquí a vos, una ráfaga de vida en el mundo venidero vale más que toda la vida en este mundo, dice Pequea Voz, y una ráfaga de vida en este mundo vale más que todo el mundo venidero.
¿Cómo puede ser?
¿Escuchaste, Marcelo?
De vuelta, pero una ráfaga de vida en el mundo venidero vale más que la vida de la
carne. Y lo otro que dije, ¿qué dije? Al revés dije. Y una ráfaga de vida en este mundo equivale a toda la vida del mundo venidero. Diego dice, no entiendo nada.
Sería porque es una vida real, no se refiere a estar caminando,
¿verdad? Las dos cosas son verdad. ¿Por cómo puede ser las dos cosas verdad? Dijimos, esta vida es un tránsito hacia el mundo venidero. Ya no hay duda que todo el mundo venidero, una rafa del mundo venidero, es más que toda la vida. Pero también es verdad que una ráfaga de vida en este mundo vale todo el mundo venidero. ¿Por qué? Porque ¿cómo llego al mundo venidero? Por una acción que haga quizá en una ráfaga de esta vida. Entonces, esta vida tiene un valor tremendo. ¿Por qué? Porque es el billete de comprar el pasaje para ir.
Pero igualmente,
¿entendió?
Más o menos.
Entonces, más o menos no. Tiene que entenderse bien.
Bueno,
esto tiene que entenderlo bien, porque esta es la sal de la vida. Por eso no ponemos la polenta en las acciones que tenemos que poner.
La
acción del segundo, en cada segundo está Ubajar, Tabajaim, vas a elegir la vida, la eternidad en cada segundo está la posibilidad de que esta acción se dé mérito para llegar al mundo venidero.
Ubajar, Tabajaim es la eternidad.
Seguro.
En la vida.
En la vida eterna. Seguro que si Ubajar elegir a la vida, dice la Torah.
Entonces cuando uno, en función de la vida, dio la Shabbat,
porque la Torah te dice así, que tu mitzvah es violar el Shabbat.
Sí,
esa es la manera de ganarla.
Pero por la vida eterna, no por la vida.
Esa es la manera de ganar la vida eterna. Pero no, hay una laja, que con relación, Bejai va a él, no dice la palabra vida, y la Torah dice, Bejai va a vivir, refiriéndose en este mundo, que si la mitzvah pone en peligro tu vida acá, eso es lo que la Torah quiere. ¿Estamos? Ya voy a ir, Hugo, a tener paciencia. Entonces este es el primer, todo esto que dijimos fue para que se pueda comprender el mensaje tremendo de la visión de Bar Yochai. Festejen en el día de la muerte, festejen.
Sí. Uno siempre ve las películas americanas que muere alguien y hay como un buffet.
Sí.
Bueno, esto es una costumbre judía.
¿Qué?
Dar comida.
Sí, pero no es, no tiene un tono festivo esta comida.
supuesto, pero en contraste,
hay una mitzvah,
en contraste como nosotros la vivimos,
seguro,
la despedida de un
que fallece. Hay una mitzvah que con los parientes les llevan a los deudos, les llevan comida, ¿verdad?
Para que no se tengan que ocupar de comida.
Y ellos tienen prohibido preocuparte de prepararse su propia comida. Se llama Seudata Bará, se llama la comida esa. Le traen los parientes al que tuvo.
Para nosotros es algo de susado comer mientras están dejando a alguien.
No, ahí ya después del entierro es eso. Marcelo, eso después del entierro. Bueno. Pregunta mucha gente. ¿Cómo puede entenderse 24.000 alumnos de Rabbi Akiva? Tremendo, tremendo. ¿Cómo puede ser? Se dice la Gemara, que no la busca, vos debas de. No se dieron respeto, no se respetaron de forma de todos unos a los otros. ¿Cómo puede ser una falla así que provoque la muerte de sabios tan grandes? Toda la Torah que nos llegó a hoy, es Torah que transmitió ¿quién? En la época de Rabbi Akiva. Cuando se ponieron los 24.000 alumnos, Rabbi Akiva buscó alumnos nuevos, hizo 5 alumnos nuevos, 5. Toda la Torah que está escrita en el Talmud es la transmisión de esos 5 alumnos. Uno de ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai. De 5 alumnos es todo nuestro Talmud. Imagínense la Torah que había en 24.000 alumnos. ¿Cómo puede entenderse que en gente de estatura tan grande hayan sufrido esta circunstancia primero? Y dos, tan grave es no respetar el uno al otro para que merezcan la pena de muerte. Para que realmente, la Gemara dice, no fue una pena de muerte ejecutada por una persona. La Gemara dice, el pasado de Mamón dice que tenía 12.000 parejas de alumnos Rabbi Akiva y que murieron todos de una enfermedad que la Gemara dice que se llama Iskera. Así es una enfermedad que dice en la Gemara. Tuvieron esta enfermedad. Y creo que es una enfermedad que la persona se queda sin poder respirar. Esto es lo que dice la Gemara. Pregunta mucha gente, ¿cómo puede ser que se mueran? ¿Es tan grave el problema de no respetar al otro, de no darle el cabal adecuado al otro? Bueno, hay muchos trabajos sobre esta pregunta, porque es una pregunta muy extendida. Primero hay que recuperar un concepto que alguna vez ya estudiamos, y es que para el judaísmo matar a otra persona es una transgresión grave, pero no es la más grave. Pegarle a una persona y lastimarlo es una transgresión, pero no es de la más grave. Nosotros en general tenemos un problema. Nos parece, estamos muy acostumbrados a seguir lo que vemos y le damos una valoración distinta quizá a lo que la Torah dice a las cosas. Provocar un daño espiritual para la Torah es mucho más grave que provocar un daño físico. Muchísimo más. Esto ya dijimos acá, la zona de hablar algo negativo de una persona que le provoca un daño está comparado con las peores de las transgresiones, mucho más que pegar o golpear, porque el daño espiritual, el daño que se hace a una persona, o muchas veces inclusive mal aconsejar a una persona, seguro cuando una persona le da un consejo a otro y lo influencia en forma negativa, es mucho más grave que pegarle. Y así muchísimos otros ejemplos más. El daño espiritual, el daño que le produce a la persona una consecuencia negativa en términos de que no puede vivir como debe vivir, no puede cumplir con la tarea, con la misión para la cual está en este mundo, es el peor de los males. Y por eso, la peor de las transgresiones de la Torá, ¿cómo sabemos que es la peor? Porque es lo que la Gemara dice que es la que requiere más más la que la persona cuando la hace se trae requiere de más llamados de atención para poder limpiar la transgresión que hizo, se llama Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem. Profanar el nombre de Hashem es la peor, y es un nombre colectivo de varias transgresiones que pueden estar incluidas dentro de esto, es la peor de las transgresiones. Para reponer, porque profanar el nombre de Hashem provoca un daño destructivo sobre los demás tan grande que no alcanza muchas veces ni el arrepentimiento de la persona, ni Yom Kippur, la capara de Yom Kippur, ni sufrimientos en la vida de la persona. Y dice la Gemara que a veces en la muerte está la capara, recién el sufrimiento de la muerte trae capara por esta transgresión de Hilul Hashem. Profanar el nombre de Hashem. Hay una misión porque a vos te dice que ciertas transgresiones la persona pierde un lugar en el mundo venidero. ¿Y cómo lo que fundamenta la Gemara? Con un pasú que dice, Kirvar Hashem Baza, porque la palabra de Hashem despreció. Despreciar la palabra de Hashem, esto destruye el mundo. Porque el mundo ahora, no solo hace 5.700 y pico de años, ahora está siendo, está existiendo por la palabra de Hashem. Hay una orden de Hashem que es la que provoca que ahora el mundo exista. Pero cuando vos despreciás la palabra de Hashem, estás socavando la base, la causa que le está dando vida a este mundo. Entonces el Hilul Hashem, el profanar la palabra de Hashem, es, se puede entender así entonces, por el daño que produce, por la destrucción que trae el mundo, que es una destrucción mucho más grande que otras transgresiones, que no hay duda que son transgresiones graves, pero que no traen tanta destrucción. Entonces, Hugo, los alumnos de Rabia Akiva, gente en el nivel que tenía, que hayan llegado a tener problemas a un nivel muy alto, ojo que si vos y yo los viéramos, nosotros diríamos, ¿cómo se respetan estas personas? Pero la Torah dice que no se respetaban en el nivel adecuado. En el nivel de ellos era un Hilul Hashem, dado que ellos representaban los transmisores de la palabra, pero ahora el Hashem, una profanación de un Hashem tan grande que lamentablemente provocó eso. Eso no sé, eso hay que ver. Dice una Midrash, dice que cuando Rabbi Akiva inauguró la segunda yeshiva con estos 5 alumnos, le dijo a los alumnos, no hagan como los otros y no se alegren con la caída del compañero. Yo no leí nada escrito sobre qué pasa con Rabbi Akiva, qué pasó con Rabbi Akiva, cuánto Rabbi Akiva entendió, no entendió, no sé, eso que nosotros hacemos, ojalá que vos y yo podamos preguntar a Rabbi Akiva qué pasó con eso. Ojalá que yo pueda preguntarle y que te lo pueda contar también, no tengo problema, ojalá que ni uno de los 24.000. Sí, todo esto, así que la llamada, solo sin ese problema.
La pregunta es que Israel también el sistema de sufrimiento de los que todo lo que significa, perdón, pero el alumno no se lo conoce
por su maestro. Bueno, eso es lo que preguntó él. ¿Qué pasó con Rabbi Akiva? Que sus alumnos. Bueno, esto algunos saben este tema, es un tema muy difícil, ¿no? No, no hay duda que un buen alumno habla del maestro. Ahora, cuando el alumno no sale 100% como el maestro, hay que ver si se lo puede imputar 100% al maestro o al alumno, ¿no? Es evidente de lo que uno no lo puede generalizar tan fácilmente, porque a veces puede ser que el maestro te ha hecho todo lo que haya falta y sea un defecto del alumno, o a veces puede ser que el maestro no se haya dado cuenta que había un problema y no lo corrigió. De eso yo no vi nada escrito. ¿Está bien? No, ya el hecho numérico nosotros dijimos que para los hombres no cuenta. Porque el Hashem creó al mundo con multiplicidad de todo menos de hombres. Uno solo. Entonces, en el hombre no se aplica lo que en matemáticas llaman los matemáticos la tabla de números al azar.
Sí.
Sí. No, ni siquiera los 5, los 24 se murieron. Eran otros los 5. Soy más a favor tuyo. Sí, pero no eso. Sí. Sí. No, yo no sigo la lógica, no me parece que sea evidente que es un problema de él. Porque con tu lógica, los otros hijos tendrían que haber fallado también. O no, no sabemos. No sabemos. De todas maneras, en el discurso que yo dije, parece defenderse la palabra reactiva que no fue por él. Porque cuando él, de todas maneras no es evidente tampoco, porque es un discurso que hizo Midrash, él le dijo a ellos, no hagan como los otros, ¿está bien? Estamos hablando de cosas que no, por lo menos yo no conozco, no había escrito, así que no quiero meterme en este tema, y de otra gente algún día lo podemos aclarar. Lo que sí es importante entender entonces es que temas que tienen con Firul Hashem, con Farán Gamer Hashem, son de los peores, de los más graves, y tampoco es tan sencillo entender cómo es que gente tan grande que tiene este problema. Yo ya lo sugerí en alguna almuerzo que tuvimos hace un tiempo, no quiero volver a entrar en este tema, pero tiene que ver también con la forma de estudiar, que la forma de estudiar Torah es librando una batalla contra el compañero de estudio que termina en un amor pacífico cuando se llega a captar cuál es el pensamiento de ayer, ¿está bien? Y como el sistema de estudio es un sistema que tiene mucho combate, algunos explican que por aquí vino el problema de que esto les provocó un defecto en el cabot, en el respeto que le daban al otro, ¿está bien? Pero realmente, la manera de estudiar Torah, la manera de que pueda salir la luz de la Torah es librando una batalla con el compañero de estudio que tenés. Pero atención, el hecho de que libres una batalla para que salga a la superficie la luz de la Torah, eso es lo que hay que aprender acá, no te tiene que llevar a caer en error, como sí dijo Rebekiva ahí, que aparentemente ellos cometieron el error de alegrarse cuando ganaban. La ganancia de la batalla tiene que ser igual por parte de los dos que libran la batalla, porque la ganancia es llegar a una conclusión y entender lo que estamos estudiando. La ganancia no es que yo tenga razón. El problema por el cual con una persona común consiste a estudiar Torah, tiene problemas para estudiar Torah bien, ¿saben cuál es? Que estamos acostumbrados a buscar tener razón. No estamos acostumbrados a querer entender cuál es la realidad. Vivimos acostumbrados buscando, yo tengo razón con lo que yo pienso. Y lo que me importa es tener razón. En el estudio de Torah, este enfoque es el quizá una de las causas principales por las cuales uno no puede progresar ni avanzar. Uno con el estudio de Torah tiene que buscar y desear tener una sed y un hambre terrible en saber, en conocer cuál es el pensamiento de Hashem y qué es lo que Hashem quiere de mí. Y si lo que yo digo es al revés, y me enteré que está mal, Baruch Hashem, es para hacer una fiesta. Si lo que yo digo está bien, no importa lo que yo digo, lo que importa es entender qué es lo que Hashem quiere nosotros y qué es lo que está escrito en la Torah. Entonces, ahí es donde no se puede equivocar. Cuando estoy librando una batalla con mis compañeros de estudio es para que salga a la luz la mejor aproximación posible de lo que es el pensamiento de Hashem, lo que Hashem quiso que nosotros entendiéramos. Y por lo tanto no tengo que buscar yo tener razón. Hay mucha gente que no ve discusiones, la persona, el otro está demostrando que está equivocado y dice, no, yo tengo razón. Pero escuchame, te está diciendo, no, a veces uno está tan cegado en querer tener la razón que el otro le está demostrando que está mal y no la quiere ver. ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene una actitud de querer encontrarse con la verdad. Quiere uno tener verdad. Acá no hay uno dueño de la verdad. Ninguna persona es dueña de la verdad. La verdad es dueña de uno. Y uno tiene que tratar de captar esa verdad, de entender la verdad. ¿Está bien?
¿Por qué hay un error en la muerte de los... ¿Por qué, por ejemplo, se festeja la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, no la muerte de los 24.000 alumnos? ¿Y por qué razón necesariamente tiene que haber un error en la vida de esos 24.000 alumnos?
¿No puede ser? La Gemara dice que se murieron se murieron porque no les dieron cabos unos a otros, además, dice. Y tuvieron una enfermedad, dice. ¿Está bien? O sea, no hay duda que, como dijimos antes, cuando hay sabios, cualquier yudí, que cualquier persona que se va antes de lo que tiene que irse por un error, hay una pérdida terrible para el mundo, porque lo que este yudí vino a hacer no lo hace otro. Lo que cada uno viene a hacer no lo puede hacer otra persona, entonces hay una pérdida terrible.
Pero cuando se fue, pues, ¿no hizo todo lo que tenía que hacer?
En el caso, cuando la Gemara te está marcando que se fueron de este mundo por un problema que tuvieron, está marcando que no vinieron para hacer esa transgresión, sino vinieron para hacer otra cosa. Como decía Hugo recién, si de 5 alumnos de la Bativa tenemos toda la sola que tenemos, imagínate toda la luz que tenían estos ramín para transmitir.
O sea que necesariamente estas almas volvieron.
Seguramente. ¿Qué? ¿Qué?
Si el maestro se dispersó demasiado respondiendo a 34.000 personas, ¿no?
¿Sí?
No. Técnicamente, perder una cualidad. Cuando reviste a otra cosa distinta, al poder confundir incluso más calidad,
se va a todo puede ser, pero no sé decirte, ¿no? Posibilidades hay un montón, es verdad, pero me parece haber leído que se dice que estos sabios tenían un nivel más alto que estos cinco, me parece, un nivel de conocimiento más, pero tan detalle no sé.
Sí.
Seguro hay muchas otras cabalas, pero no es mi campo. No tengo ni idea, pero seguro.
La pregunta era si se acaba de decir que iba bien, el maestro de la diarima era el libro de la cabala.
El alumno de la diarima. De los cinco fue el que escribió el libro del Zohar. El Midrash dice que Moshe Rabbeinu estaba, lo dijimos, ¿no? Estaba por entregar la Torah y Hashem lo hizo sentar en la yeshiva de Rabbi Akiva, y cuando escuchó Rabbi Akiva diciendo que escribió la Torah, dijo Hashem, él tiene que entregar la Torah y no yo. ¿Qué hago acá? Moshe Rabbeinu. Tremendo era. Por eso, es muy difícil hacer juicios porque estamos tan lejos pero tan lejos, y la Gemara esté tan lejos, ¿sabes cómo lo dice? Escucha, Hugo. La Gemara dice así: si ellos eran personas, nosotros somos animales. Y si ellos eran ángeles, nosotros somos personas. Y te estoy hablando la distancia que hay entre Rabi Akiva y sus alumnos y nosotros. Mirá que Rabi Akiva, con toda la sabiduría que tenía, igual David Amélez tiene una distancia tremenda de David Amélez a Rabi Akiva también. No en conocimiento, en sabiduría, pero sí en... O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno busca, digamos, sacar alguna conclusión o entender el porqué, porque estamos muy lejos de captar bien el nivel de la gente de la cual estamos hablando, ¿no?
¿Tiene un significado que hayan participado los romanos en la fiesta para...
Bueno, seguro que tiene significado, seguro que tiene.
Justo los romanos
son descendientes de Esaú, ¿no? Esaú, Adón, ¿cómo se llama Esaú? Adón, rojo lo llamaban. Edom, el galut de Esaú, ¿no? Y esta es la barajá que le dio Jacob. Isaac a Isaac, que cuando Israel iba a estar flojo, Isaac iba a estar arriba de él. Y esto es lo que pasa, Isaac está arriba nuestro. Aún hoy en día Isaac está arriba nuestro. En todos lados.
¿Sí? Isaac es el mundo musulmán.
El mundo, no. Isaac es el mundo occidental. Musulmán es dependiente de Ismael, no de Isaac. Ismael dice que es un capítulo dentro de toda esta... ¿Está bien? Pero bueno, déjenme decir algo más. La parashá que pasó, Emor habla también muy, insiste mucho en el concepto de Kedushá, del cual estamos hablando los últimos días. Y habla de las festividades, y habla de Shabbat, la importancia de cuidar el Shabbat. Y ustedes saben que en Estados Unidos, en muchos lados, hoy en día también, pero ya un poco menos, Pero Estados Unidos, sobre todo en los comienzos, cuando se escaparon muchísimos yehudim porque no tenían dónde estar y fueron a vivir a Estados Unidos, la situación era muy difícil para sostenerse económicamente, y aparte de ello, era muy difícil conseguir la gente, los yehudim querían cumplir Shabbat y no los tomaban en los trabajos. Entonces, muchos yehudim pasaron por pruebas dificilísimas, donde realmente no tenían para comer y tenían que decidir sí o sí, era Shabbat o comer. ¿Está bien? El problema de Parnasá. Y muchos no lograron. Eran pruebas realmente muy difíciles.
¿En qué época me estás
hablando? Hablando de la época del Holocausto, ¿no? De cuando se escaparon muchísimos yudín a Estados Unidos, cuando se construyó el judaísmo. Hoy en día Estados Unidos es el lugar donde más judíos hay en todo el mundo. Todo esto empezó con ese proceso. Interesante que Rabin extrae un documento que es oficial y público de un ministro alemán que le escribe a Hitler, que su nombre sea borrado, que le dice: estamos cometiendo un error muy grave porque estamos dejando salir a judíos que se escapan a Estados Unidos, y por ahí no va a sobrevivir. Estamos matando un montón de judíos, y por ahí no va a sobrevivir si lo dejan. Un ministro alemán le escribió esto a Hitler. Pero bueno, más allá de eso, era una situación muy difícil. Y obviamente Estados Unidos, como cualquier país hoy, como podía entender que un yudí llegaba el sábado y no quería trabajar. Shabbat, era difícil. Bueno, muchas ocasiones. Había una familia, cuenta en el libro Lino de Shabea, había una familia que vino de Polonia, Estados Unidos. El hombre lo echaron de trabajo a trabajo porque él Shabbat no iba a trabajar. Lo echaban. Con mucha dificultad llegaban a fin de mes, hasta que la situación se puso muy difícil y no tenía plata para pagar el alquiler. Pidió que lo esperen, bueno, pues sí, lo esperaron, hasta que el dueño del casa le dijo: señor, acá no hacemos beneficencia, afuera. El día que le dice, el día que pasa esto, un día de invierno, un día de nieve, este hombre familia con chicos, afuera. ¿Por qué no tenía trabajo? Porque él no quería trabajar en Shabbat. Él quería respetar Shabbat. Y no, y luchaban de trabajo. Salió a la calle con la familia, con toda su familia, no sé cuántos hijos tenía, hacía mucho frío, no tenía dónde ir, puso la vuelta por la calle, había un portero del edificio de enfrente, o de que estaba de la calle de enfrente, que vio la situación, y le dio realmente lástima. Dijo: mirá, yo no soy un portero, tengo lo único que puedo ofrecerte abajo, en el subsuelo nuestro, el edificio se calefaccionaba con carbón. Está el depósito de carbón. Bueno, tenés donde ir, hace frío, aunque sea, si quieres meterte ahí hasta que encuentres un lugar. Bueno, el hombre le agradeció un montón, toda la familia al depósito de carbón. Bueno, vivían en un lugar donde había carbón, entonces los chicos estaban obviamente negros. El hombre intentaba buscar soluciones. Bueno, un día estaban jugando los chicos en la calle, pasa un yudí por la calle y escucha a los chicos hablando en yiddish. Dice: ¿oh? Claro, bueno, nunca había africanos que hablan en yiddish. Dice: ¿qué cosa? Porque estaban todos negros los chicos. Impresionante, nunca había africanos yiddish. Entonces se acerca a los chicos, intenta de hablar con ellos, empieza a hablar con ellos. Y yiddish va, viene, le cuenta. Yudí escucha lo que pasaba, bueno, va con el padre, escucha al padre, le cuenta toda la historia, para hacerla corta, y él le dice: no, la verdad, esto es un... escucharme, toma, yo te doy $500, y $500, dice ahí en el libro, servía para el sostenimiento de la familia en un año entero, alquiler y comida. Te doy $500, y salía adelante, después decía: mañana me lo devolvés, qué sé yo. Estaba la mujer, la esposa de este yehudí, estaba escuchando lo que este yehudí le decía. Y dice: perdón, ¿usted trabaja Shabbat? Y dice: mire, sí, yo vine de Europa también, y no había manera, y bueno, yo trabajo Shabbat. Y dice: no, ¿usted no ve que estamos todos negros? Estamos todos negros porque... No. Nosotros no podemos recibir plata de trabajar el Shabbat. ¿No ves el esfuerzo que estamos haciendo nosotros por el Shabbat? ¿Cómo vamos a recibir plata? Para esto, nosotros el Shabbat. Y Udi nos mira con una cara como diciendo, esta mujer es una marciana, está acá, la quiero sacar del pozo, esto nos va a tener dificultad, y encima, pero la mujer muy firme dijo, no, nosotros, después de todo el esfuerzo que hicimos por el Shabbat, para poder cumplir el Shabbat, ahora lo vamos a dejar así. Impresionante. El hombre quedó, bueno, agarró los $500, un bolsillo, se va a la casa, todo sacudido por lo que le pasó, le cuenta a la esposa. Y de no saber lo que me pasó, iba a la calle, los africanos van a venir y le cuento toda la historia. Y la esposa le dice, se queda también muy sacudida y le dice, si vos no recibís Shabbat ahora, yo me divorcio de vos. ¿Cómo? Es decir, si vos no llevas, ¿por qué? Salió toda una historia. Ellos vinieron de Europa, cuidaban Shabbat. Cuando llegaron a Estados Unidos y la cosa se complicó, dice la esposa, vos me obligaste a mí y me presionaste, me dijiste no queda otra. Y yo avancé. Y después fue el primero, fue el segundo, fue el tercero. Después yo fue, bueno, nos cuidamos ya más. Ahora se pasa algo, está así, ahora que poder, se terminó. En ese momento, no sé, me arrepiento, ahora se terminó. O cuidamos el Shabbat, o sea, se terminó. Cuando se quedó tan sacudida lo que esta mujer, pero el hombre la vio tan firme, dijo, bueno, empezó a cuidar el Shabbat. Traen el niño de Shabbat, obviamente que se juntaron con la otra familia obviamente, ahí sí, ahora aceptaron la plata. De las dos familias, dice que salieron hoy en día, hay de los maestros que difunden Torah, en el mundo, no dicen los nombres, pero de los más conocidos salieron de estas dos familias. Y eso lo dijimos el miércoles pasado. Seguro que uno no tiene que ser masoquista y buscar el sufrimiento. Uno tiene que buscar siempre el camino que más fácilmente le permita cumplir con su tarea. Pero no hay duda que a veces nos someten a pruebas, ¿sí? En donde se ve hasta qué punto no tenemos compromiso con nuestra vida judía. Y muchas veces son pruebas difíciles. Y ahí es donde uno puede sacar la chispa de Kedushá afuera, ¿está bien? Esto lo aprendemos de este maase. Lo otro que quiero decir antes que se haga más tarde todavía, y con esto termino, en la parashá empieza siendo Bemor, que Hashem le dice a Moshe y a Aarón que le diga a los Kohanim, dice Rashi, que advierta a los mayores por los menores. En la parashá habla de, una vez más, de la trascendencia que tiene el rol educativo y de la responsabilidad que tienen los mayores con los menores, ¿eh? El hecho de que existen colegios no quiere decir que el padre, los padres, la familia no es responsable de la educación. El colegio, en el mejor de los casos, si los padres lo eligieron bien, será una herramienta, un instrumento del rol educativo que tiene que hacer el padre. Pero el Shema de Israel dice que Shinantam le maneja, le vas a enseñar a tus hijos. ¿A quién está hablando? A cada uno. Entonces, es muy importante cuando vamos a tener el Kedushá. La persona, por ejemplo, relata la mujer, la hija de un Cohen, que se prostituyó. ¿Quién se prostituyó? Se casó con un hombre y después fue casada, estando prohibida por los demás, y fue con otro hombre. Una pena gravísima para esta mujer. ¿Por qué? Porque profanó al padre. Rojamín dice que, un poco como el concepto que te quería decir antes acá, que no hay duda que lo que cada persona trae hace algún rasgo en sus que vienen de arriba, tiene que tener. ¿Está bien? No quiere decir que uno tiene toda la potencia y depende 100% de uno. No es así, no depende 100% de uno. Pero no hay duda, ¿sí? No hay duda que las cosas que uno sí tiene no hay duda que la transmite. Y eso estamos llenos, la transmite a sus hijos. Y estamos llenos de casos, donde se ve esta ley en forma súper precisa. Uno tiene que tener mucho cuidado y ser consciente que lo que uno hace, lo que uno valora, entra en la descendencia de uno marcado a fuego. Marcado a fuego. Aunque uno no lo hable, es lo que se respira. Los chicos sobre todo, los grandes, a veces perdemos ese sentido, pero los chicos sobre todo tienen una capacidad de captar la realidad total. La verdad, total. Ellos saben captar la realidad muchas veces mucho mejor que nosotros grandes, que a veces manipulados por las tendencias materiales nos atontamos a nosotros mismos. Pues los chicos no son así, los chicos ven enseguida y saben perfectamente. Yo creo que no hay hijo, no hay chico que no conozca perfectamente qué es lo que tuerce a los padres, qué es lo que los dobla, qué es lo que realmente va, y es eso lo que le entra marcado con fuego. ¿Qué grita el padre? Grita no de enojo, de entusiasmo. El gol de fútbol, los 100.000 dólares, el paseo al Club Med, que se recibió de arquitecto, que se compró no sé qué cosa. ¿Qué grita? ¿Dónde, aunque no grite, dónde se ve? Usted viene con una persona que está inspirada, tiene brillo en los ojos. En los ojos aparecen un poquito brillosos. Cuando está resfriado como él, a veces pasa, pero a veces no cuando está resfriado. Cuando estás entusiasmado con algo, se te ven los ojos. Los hijos ven eso. ¿En qué? No lo que vos decís que te importa. Vos tenés que estudiar, le dice el padre al hijo, y las madres, y los parientes, y los abogados. Tenés que estudiar y ser alguien serio. No lo que dice. Lo que la persona es verdaderamente, eso el hijo lo ve. Y lo capta totalmente y le entra dentro de él la marca de fuego. Total. Pero aunque yo le diga, mira, es muy importante ser una persona buena y no mentir, que en la realidad yo hago al revés y yo vivo así, el hijo va a entender que la verdad es esta. No hay otra cosa. Se viene a parecer y saca a los Juanín. Es aplicable a todos. Atención, mucho cuidado. Cohen, que tiene un nivel de kedushá, de proximidad, Shem, tremendamente grande, importante. La kedushá de los hijos está en los padres. En cómo ellos mismos viven, cómo transmiten, cómo viven, hasta qué punto todos los temas que son relevantes son importantes para ellos y hasta qué punto tienen la fuerza de transmitirlos. Por eso uno tiene que pensar muy bien por qué se enoja, o por qué no se enoja, por qué luce enojado en la casa, por qué eventualmente llama la atención, qué es lo que lo pone pleno y qué lo pone a disgusto. Es muy, eso a veces sin hablar el mensaje de los padres a los hijos, sin hablar, qué es lo que uno aprueba y qué es lo que uno desaprueba. Esto es la esencia de la educación, la esencia de la educación. Esto es un mensaje fuertísimo, muy fuerte. Esto, ningún maestro, por más brillante que sea, puede competir con la fuerza de este mensaje. Muy fuerte. Que uno después lo mande a un lugar donde decir otras cosas. El mensaje es tan fuerte. Tiene una obsesión por lo profesional y por lo laboral. Y que esto es muy difícil que los hijos no la tengan. Va a estar ahí. Uno ve que realmente la gente que llegó a nivel de sabiduría alto fue gente que logró realmente mamar, chupar actitudes de entrega como la que esta familia que hicimos recién. No decir que para mí el Shabbat es importante, estar dispuesto a estar en todo sucio, no porque me guste la suciedad, no tengo otra opción, pero el profanar el Shabbat no. Lo mismo tiene que aplicarse a robar, a mentir, a avergonzar, a cada una de todas las cosas que son cosas, eso no. Eso no. Estamos en día de próximo ya, cada vez estamos en día 34, ¿no? De la cuenta del hombre. Faltan escasas, no escasas, 2 semanas y un poquitito más. aprovechemos que todavía hay 15, 16 días de tiempo para realmente entrenarnos, realmente buscar la kedushá, en buscar vaciar nuestro interior de todas aquellas cosas que no sirven, en entender la sal de la vida, por dónde pasa, como el señor Avishon Barrio Jai, para qué uno está, la eternidad que está en cada segundo, entender la importancia que es no hacer Kibbutz Hashem, la importancia que es hacer Kiddush Hashem, que es el área donde tenemos que estar, y el área de Kiddush Hashem, de proponer lo que sea para cada uno distinto según su ámbito de funcionamiento y su conocimiento, pero que uno tiene que buscar cuidarse mucho de eso, que es lo peor. Valorar la posibilidad de hablar, valorar la posibilidad de estudiar, la posibilidad y concretar y profundizar en sacar la luz que uno puede sacar afuera, en crecer cada vez más. Quizás para eso nos pueda ayudar ver a un grande. La semana que viene está la posibilidad de ver a ese Rafseiman, que uno puede aprender mucho solamente solo verle, de verle la cara, de verlo, cuando un gadol es algo grande, una oportunidad realmente única. No hubo en Argentina, vinieron muchos rabanim importantes, sí, pero de la talla de este rab, no. Así que Betat Hashem va a estar, si lo quiere, está un día solo acá, pero hay un evento masivo el martes que viene a las 20:30 en el microestadio de River Plate. Martes 23, 20:30, microestadio de River Plate. River Plate mismo, cuando ustedes llegan, van por la avenida. ¿Qué aeropuerto se llama? Mi web sistema de índice me dice Figueroa Alcorta 7597 puerta H. Igual quédese tranquilo que va a haber gente en la entrada que va a indicar por dónde ir, porque por supuesto están separados las hombres y las mujeres. Y obviamente a los que tengan hijos, hay lugar para hijos. Se van a sentir cómodos porque es una cancha de básquet, así que es un lugar para... No, los hijos van con los padres, ¿no? Sí. Mujeres, lamentablemente por la disponibilidad del lugar, no sé si va a haber tanto lugar, ¿no? Hay más o menos unos 500 lugares para mujeres. Y para varones tenemos unos 2.000 lugares. Exactamente. 2.000 lugares, sí. 2.000 lugares para varones y 500 para mujeres. Exactamente. Esperemos que nos podamos tratar con
eso.
No, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Es muy difícil controlar porque es muy difícil. El que llegue temprano no hay duda que va a tener un lugar seguro. Porque hay una tradición de que realmente la gente siempre llega tarde a todos los lugares. Así que llegue temprano, tiene un lugar seguro. 8:30 está programado empezar. No sé cuán puntual va a ser. Si de mí dependiera, me encantaría que empezara 20:30 en punto. Me encantaría. No, no va a durar mucho porque la persona es 90 y pico de años. Sí, pero hay que tener piedad por él. Bastante que ya vino hasta acá. Bueno, se arriesga que tenga lugar o no y acá haya empezado. Ojalá que la gente esté puntual y que empiece. Es 8:30 con intención de empezar 8:30, eso es lo que hay que decir. 8:30 con intención de empezar 8:30, ¿está bien? No. Así que bueno, a los que tengan conocidos, que les parezca que les pueda interesar, coméntenlo, o levantar. Después hay otras muy poquitas actividades. Hay una actividad que quizás vos te puede interesar.